14 de abril en Qué Locura de Radio. ¿Cómo estáis? Hola Jesús, buenos días.
Hola Isabel.
Hola Simón.
Buenos días.
Hola Tavier.
Hola, buenos días.
Hola Ángel.
Hola, buenos días.
Hola Vanessa, compañeros. Hola
Rubén.
Hola. Hola Raúl.
Hola, ¿qué hay?
Y bueno, ahora a continuación va a seguir mi compañero Jesús a entrevistar a unos compañeros que han venido a vernos.
Hola, buenas, Jesús.
La noche me inspira, quien me adora la enemiga.
No estamos locos, sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina. Que se pierde con el tiempo.
Huye, pero buscaré. Huye, pero buscaré.
Hola, soy Jesús. Tenemos en el Cuida Radio a Débora y María, que vienen de Villalba, Fuencarral, respectivamente. Forman parte del movimiento Mentes Pensantes, que pretende mejorar la imagen de las personas con problemas de salud mental en la sociedad.
También tenemos a Hugo de Villalba, que es CRL, centro de día, como nosotros. Y también tenemos a Belén de Fuencarral, de que es un CRL. Y luego también, perdona, ¿cómo has dicho que te llamabas?
Isabel.
Isabel también, pues de una usuaria de SCRL también.
Voy a hacer la pregunta a Débora. Débora, ¿qué es y cómo sufren las mentes pensantes?
Bueno, Mentes Pensantes es el programa de sensibilización que tenemos en la zona de la Sierra Noroeste. Nos hemos juntado el Centro de Día de Villalba y el CRL también de Villalba, con la Mini de Alpedrete y el CRPS de Las Rozas, para organizar acciones que mejoren la imagen que tiene la gente de las personas con problemas de salud mental.
¿Quién lo forma?
Hugo.
Bueno, pues como ha comentado mi compañera Débora, es un proyecto que llevamos a cabo diferentes recursos de la zona noroeste, entre los que se encuentra el Centro de Día de Villalba, la mini residencia de Alpedrete, el CRL de Villalba y el CRPS de Las Rozas. Tanto profesionales como usuarios también han participado en el proyecto.
¿Qué acciones estáis pensando ahora?
Bueno, pues ahora tenemos básicamente tres programas. Uno está dirigido a centros educativos, a los institutos. Hay algunas compañeras que están yendo a los institutos a dar charlas a los chicos para que entiendan un poco en qué consisten los problemas de salud mental. Luego tenemos otro programa dirigido a medios de comunicación, para informarles de la realidad de las personas con enfermedad mental y también para de alguna manera denunciar cuando no se tratan bien estas noticias. Y tenemos una tercera parte que es una línea de integración comunitaria en la que vamos a intentar informar y coordinarnos pues con distintos recursos de la zona y con todo el que podamos, porque la historia es extender esta información lo más posible.
Muchas gracias.
¿Por qué tiene este nombre?
Bueno, pues el nombre surgió de... Realmente lo puso una usuaria de nuestro centro, porque como decía, hemos intentado que participen también en la medida que ellos han decidido también. Y bueno, nos parecía interesante que pues eso, pusieran ellos también el nombre para también hacer suyo también el proyecto. Y bueno, se hizo como una actividad, un sondeo en el que cada uno proponía un nombre y al final fue elegido Mentes Pensantes. Realmente el origen, lo que se le pasaría por la cabeza, no lo sé, pero bueno, es un nombre que nos ha gustado a todos y se mantiene.
¿Cómo tratan los medios de comunicación estos temas?
Bueno, pues en principio lo que hemos visto es que en general los medios de comunicación quizás se informan poco a la hora de dar una noticia sobre las personas con enfermedad mental, y muchas veces contribuyen pues a alimentar estereotipos de que son personas que no tienen capacidad de llevar una vida autónoma o de decidir sobre lo que hacen, o que son personas agresivas, o muchas veces unen la enfermedad mental con determinados actos violentos, y pensamos que esta imagen pues no hace ningún favor a las personas que realmente están teniendo problemas de salud mental.
Esto, vosotros, el equipo de locutores, ¿cómo veis esto? De los medios de comunicación, ya que estáis en uno, ¿cómo lo veis?
Bueno, yo, por ejemplo, me quedo muchas veces muy pensativa cuando oigo en televisión que personas esquizofrénicas o con problemas de cualquier tipo de salud, bipolares o con depresión, ¿no?, cualquier tipo de enfermedad, en la cual me incluyo, ya que estamos haciendo un programa de radio que nos está ayudando muchísimo, pues no estamos muy bien considerados en la sociedad, como bien decías. De hecho, hubo un caso que a mí me impactó un poco, que fue de un chico que decían que no estaba tomando la medicación y que empujó a una chica al tren, y luego se supo que esa chica quería suicidarse, ¿no? Entonces, pues claro, son cosas que te llenan, porque en mi caso es distinto. Yo llevo una familia, tengo hijos, y como yo hay compañeros, ¿no?, intentamos día a día luchar y tener una calidad de vida un poco mejor. Y gracias a esta oportunidad que nos dais, pues esto se va consiguiendo. Por supuesto, la medicación es muy importante, pero la gratitud y la confianza que nos dan y que nos prestan también es muy, muy importante. Así que muchísimas gracias por estar aquí.
Jesús, otra vez, yo quería hacer una pregunta a Débora. Si cada vez tenemos más recursos para los enfermos mentales, si hay más recursos, cada vez hay más recursos.
Yo pienso que sí, pienso que desde la Comunidad de Madrid también se está haciendo un esfuerzo por crecer y por abrir más centros. Todos los años se abren centros. Lo que pienso es que a veces también igual estos recursos son poco conocidos por la población en general. Y a lo mejor hay personas que están sufriendo problemas de salud mental y hasta que no pasa un montón de tiempo no llegan a encontrar esos recursos. Y bueno, pues quizá también un poco en esa línea nosotros queremos llegar a los medios de comunicación, informar a la gente de que todo esto existe para que todo el mundo tenga posibilidades de rehabilitación cuando la pueda necesitar.
Yo soy Rubén y quería hacer una pregunta. Yo quería saber cómo se le ocurrió escribir esta carta que pone en el periódico a María.
Pues, yo os cuento. Llevo ya bastantes años también trabajando en esto. Soy familiar de una persona que también tiene un trastorno mental diagnosticado. Y la verdad es que frecuentemente este tipo de noticias, ¿no?, con este aire escabroso y pues un tanto morboso, llegan a los medios de comunicación. Muchas veces lo había pensado, pero la verdad es que pues nunca me había dado por escribir, ¿no? Y aquel día pues me indigné tanto, ¿no?, cuando leí la historia de estas mujeres, ¿no?, que vivían en un piso tutelado y que había ocurrido un fallecimiento, y cómo resaltaba el periódico esta idea, ¿no?, de pese a la enfermedad mental vivían solas. Yo me puse a pensar cuántas personas viven solas, viven acompañadas, trabajan, pues un poco lo que puse ahí, ¿no?, hacer esa denuncia diciendo en grande eso, ¿no?, de ya estoy harta de escuchar como profesional, como familiar, como miembro de asociación, ¿no?, este tipo de historias, ¿no?, porque es verdad que yo creo que la gente tiene que tener un verdadero conocimiento de los problemas mentales y que además a nadie se le debe negar, ¿no? Por eso pongo al final eso de si les dejamos, ¿no? Yo creo que ya está bien que seamos también los propios profesionales, ¿no?, los que denunciamos esto, los que salgamos un poco también a contar, ¿no?, que a veces hay experiencias del día a día de cualquier persona, ¿no?, que esto puede tocarnos, ¿no?, a cualquiera, y que tenemos derecho también, ¿no?, a vivir solos, a trabajar, a estudiar, a casarnos, a tener hijos, ¿no?, como es tu caso. Y bueno, pues de ahí surgió la denuncia, ¿no?, y la verdad es que me sorprendió que a los dos días pues enseguida la publicaron. y bueno, creo que hay que ir por ahí.
¿Te importaría leérnosla?
No, no. Ah, el título no se lo di así, sí que es verdad que siempre los medios algo cambian, pero bueno, no está mal. Dice, la enfermedad mental digna. Dice, sí, estoy harta, como profesional, familiar y demás, del tratamiento informativo que reciben las personas con enfermedad mental. Sin ir más lejos, ayer publicaban en su periódico que una mujer con problemas mentales que vivía en un piso tutelado ha fallecido en extrañas circunstancias. Hasta ahí, todo bien. Pero ¿cuál es mi sorpresa cuando leo? Pese a su estado mental, las mujeres vivían solas en el piso. Sí, señores, hay personas con enfermedad mental que viven solas, trabajan, estudian e incluso se casan. El tratamiento farmacológico y la terapia psicosocial permiten a muchas personas aquejadas de problemas mentales hacer una vida normal, si les dejamos.
Yo quería, bueno, felicitar la iniciativa de Mentes Pensantes y me parece muy interesante esa idea también de los medios de comunicación como algo que informa de lo bueno, de que hay recursos y decir que esas personas no vivían solas, que estaban en un piso supervisado. Y si Aitana nos puede explicar un poquito qué es un piso supervisado para que también la gente conozca, ¿no?, y se sepa de qué se habla.
Hola, buenos días, yo soy Aitana. Trabajo como educadora en los pisos supervisados de aquí de Parla, llevan ya 3 años en funcionamiento. Y viven 4 usuarios en cada piso, uno de chicas y otro de chicos, y la verdad es que mi experiencia es muy, muy buena porque llevan una rutina normalizada, ellos son autónomos y nosotras las educadoras, tanto en turno de mañana como de tarde, pues pasamos regularmente a supervisarles. Y bueno, yo creo que su experiencia es muy, muy buena. Iba a venir alguna a comentaros, pero tienen actividades, trabajan y demás y no han podido.
Yo me pregunto a ti, o sea, esos pisos tutelados, o sea, ¿cómo se organiza la gente? ¿Cómo qué hacen? ¿Si hacen alguna actividad? ¿O solo están en el piso metido?
Pues en realidad la rutina es como en la de cualquier piso, ¿no? Ellos organizan las tareas a la hora de cocinar, a la hora de limpieza, hacen sus propios cuadrantes en función de lo que ellos puedan y demás, y su rutina pues es la que puede llevar cualquier persona. Pueden hacer RPS, CRL, alguno está trabajando, alguno está en búsqueda de ello.
Tienes otra pregunta, pero ¿hacen actividades? ¿Hacen alguna actividad?
¿Te refieres a los chicos del piso?
Sí.
Intentamos hacer ocio entre ellos, salimos a comer, salimos a dar paseos, salimos por ahí, y nos hemos juntado muchas veces, en alguna ocasión vamos con otros usuarios de otros pisos, de otros centros de la comunidad, y la verdad es que la experiencia ha sido muy, muy positiva.
Y otra pregunta, ahí tenés, o sea, ¿Y eso es bueno para la gente así, enfermo mental?
Mi experiencia me dice que sí.
¿Es bueno?
Me dice que sí, y ellos lo que me transmiten es lo mismo. Ellos se sienten autónomos, se sienten libres y están en su casa.
Pero que una pregunta.
Pero que vosotros...
Pero que vosotros no sois como se supone o da a entender... unos vigilantes continuos ni cosas de esas, ¿no?
Nosotras acudimos a supervisarles, pero no ni a modo de vigilancia ni mucho menos de forma continua, porque están capacitadas para vivir solos, lo hacen de forma autónoma, tienen habilidades para mantenerse, para limpiar, para cocinar. Entonces nosotras subimos de vez en cuando a supervisar, a organizar los cuadrantes, pues ver cómo se encuentran.
De eso y la medicación, ¿no?, que tengo entendido y eso. Nosotros, por ejemplo, yo pertenezco al centro de día y cada uno, pues nos vamos, los que estamos aquí, nos vamos a dormir a nuestra casa, que quien tiene una casa hoy en día tiene un tesoro porque las cosas están un poco mal. Y bueno, comemos aquí, antes comíamos de lunes a viernes, ahora comemos menos, pero porque se están recortando y bueno, hemos aprendido a cocinar, las personas que ya han aprendido han dado paso a otras, tenemos memoria, hacemos un montón de cosas, hay un campo libre, hay un huerto, hay gente que se dedica al huerto, o sea que se aprende mucho. Yo desde que estoy aquí, muchas veces lo he dicho, para mí es como mi segunda casa, ¿no? De hecho, hay lunes que estoy deseando que llegue el lunes para venir. y nada más, me gustaría que otros compañeros hablaran.
Me gustaría hacer una pregunta, si Aitana, o sea, ya, sobre los pisos tutelados, o sea, ¿hay que pagar algo, dinero, por vivir ahí o...?
Pues los pisos están alquilados por la Fundación Manantial y los usuarios lo único que pagan son 90 euros en concepto de mantenimiento del piso, es decir, para su comida, para los productos de limpieza y demás.
Vale.
Luego, dentro de pisos, ¿hay algunos que hacen algunas actividades como alguna asociación, ir a lo mejor al gimnasio, hacer alguna actividad, digamos, de ocio?
¿En recursos localizados?
Sí, ellos acuden en verano, por ejemplo, acuden todos los días, vamos, con frecuencia a la piscina normalizada aquí de Parla, acuden a la biblioteca, o sea que todos llevan una rutina, a centros deportivos también, que les gustan mucho.
O sea, el sistema, o sea, es como una actividad, ¿no? O sea, diaria, o sea, las cosas de la casa, fuera haciendo actividades.
Sí, de hecho, vamos, la persona está fallecida, por lo que se ha motivado por la Carta de María y esta noticia, hacía voluntariado en una residencia de mayores, hacía cursos de costura, iba al gimnasio, en definitiva tenía una vida de ocio que muchos no tenemos, ¿no? Muchos vamos del trabajo a casa, de casa al trabajo y poquito más hacemos. Yo creo que esto es una forma de cómo los medios de comunicación sesgan la realidad. No sé qué pensáis todos los que estáis aquí.
Pues en principio eso, lo que nos ha llevado a tomar estas iniciativas ha sido precisamente que, bueno, pues que efectivamente vemos que hay un sesgo en cómo se transmite a la sociedad cómo son las personas con enfermedad mental. Efectivamente, por lo que tú estás contando, pues esta chica que lamentablemente ha fallecido llevaba una vida, pues bueno, yo creo que como la que puede llevar mucha otra gente, pues tenía sus actividades de ocio, participaba en un voluntariado como tantas otras personas. En un momento dado, cuando nosotros hemos visto la noticia y también vimos la respuesta de María y nos pareció que efectivamente pues había llegado el momento igual de tomar cartas en el asunto, desde el programa Mentes Pensantes lo que se nos ocurrió fue una iniciativa que pensamos que, bueno, que quizá no se había tomado hasta el momento, que era extender eso, organizar de alguna manera o coordinar el que, bueno, pues entre todos los centros a la vez pudiéramos tomar las mismas acciones, porque lo que pretendíamos en principio era que llegaran a los medios de comunicación no una carta en un momento determinado o dos o cinco de personas que podemos estar hasta las narices, sino poder conseguir que a lo mejor en una misma semana llegaran un número importante y a los medios de comunicación igual les hiciera reflexionar sobre que para la gente no es tan satisfactorio recibir este tipo de información. Y estamos muy contentos con la respuesta porque pensamos que aproximadamente deben haberse conseguido mandar unas 100 cartas, que pensamos que ya es un número que igual en un medio de comunicación hace pensar cosas. Así que bueno, pues probablemente sigamos tomando este tipo de acciones, si seguimos viendo este tipo de manera de comunicación, y a ver a qué llegamos.
Bueno, vamos a tomarnos un descansito, ¿no, Isa? ¿Y vas a recomendar una canción?
Bueno, a mí me gusta mucho la música, me gusta bastante el flamenco, Triana y los Beatles y tal, pero he pensado en una canción de Rosarillo que es para ti, Lucía. Espero que os guste.
Más historia de amor que tuve y tendré, es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz. A ninguna parte, a ningún buzón. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Perdóname si hoy busco en la arena esa luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez fui una vez de paso, lo olvidé para anidar allí en tus brazos. Si alguna vez fui bello y llevo la mitad y tu sombra aún se acuesta en mi cama con la oscuridad entre mi almohada y mi soledad. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Perdóname si hoy busco en la arena esa luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez amé, si algún día después que amarme fue por tu amor, Lucía.
Noticias candentes,
deportes, opiniones y muchas cosas más.
Todos los jueves de 10 y cuarto a 11 y cuarto. ¡En qué locura de radio!
¡No lo perdáis! ¡No lo perdáis! No lo...
Sí, mira, un poco... Bueno, soy Leonel. Retomando, bueno, a mí no me gusta ningún tipo de estigma social. Tampoco me gustaría que aquí estigmaticemos a los medios de comunicación. Y entonces quería preguntar en lo que habéis visto de este caso concreto y vosotros que estáis metidos en tema de los medios de comunicación, ¿hay algunos medios que habéis visto que son menos respetuosos que otros? Pues digo, por no poner a todos en el mismo saco, porque...
Es cierto que en principio tampoco la intención es demonizar a los medios de comunicación. Los medios de comunicación, pues a veces por falta de tiempo, de fuentes, de información o de lo que sea, pues dan una información que no es la que nos gustaría, y también de alguna manera, pues por eso queremos hacerles llegar otras cosas. A mí particularmente me llamó mucho la atención el tratamiento de esta misma noticia del periódico Qué. Porque ha sido el único que ha dado la noticia de que una chica había aparecido, que había fallecido, sin contar que tenía problemas mentales. Que creo que en este caso igual tampoco era especialmente relevante el dato. Es una persona que en un momento determinado pues ha fallecido, en las circunstancias que sea, no deja de ser algo muy lamentable, pero el hecho de que fuera una persona con o sin un diagnóstico de enfermedad mental tampoco nos parece especialmente relevante.
Hombre, yo creo que quizá a nosotros no, pero a quien lee siempre es como que le da una connotación más allá, ¿no? Yo creo que sí que es verdad que no todos tratan igual, pero la mayoría de los medios de comunicación, yo creo que a veces por ignorancia muchas veces, ¿no?, de conocer qué es esto, qué problema es este, el tratamiento es bastante similar, es decir, algunos lo cuidan más, pero en general... Yo creo que la enfermedad mental sale mal parada en los medios de comunicación. O se habla de ella en este estilo, o se utiliza para siempre atenuar penas o delitos, es decir, que casi siempre sale de una manera un tanto crítica, ¿no? Sí que me gustaría resaltar que el otro día, sin ir más lejos, en El País Semanal, no sé si lo visteis, salía un artículo, ¿vale?, de una chica que tiene también problemas mentales, que trabaja en la radio en Barcelona, que la llaman La Princesa y que colabora en la cadena SER. No sé si habéis escuchado alguna vez a La Princesa, ¿no?, como ella se hace llamar. Y es la primera vez que yo he visto en un medio de comunicación, en este caso El País Semanal, ¿no?, una revista, un domingo, que la gente lee en general y bastante, un tratamiento exquisito, ¿no?, de cómo se trata la enfermedad mental, cómo se trata la salida que, por ejemplo, en esta chica tiene la poesía, ¿no?, y cómo realmente esta mujer plasma, ¿no?, se le hace una buena entrevista y cuenta la verdad de la enfermedad y sobre todo cómo la ha vivido ella. Por ejemplo, querría resaltar esto, ¿no?, que sí que es verdad que por lo menos en esta ocasión en El País Semanal
sí,
se trató la noticia de esta manera.
Recuerdo también el año pasado, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que sabéis que es el 10 de octubre, la 2 dedicó el espacio de la noche temática también a hacer un pequeño debate sobre esto y emitir reportajes en los que sí se daba otra visión de la enfermedad mental, como mucho más ajustada, realidad mucho más cercana a lo que quizás estamos viendo todos en nuestro trabajo diario. Y bueno, pues quizá también tenemos que plantearnos felicitar estas iniciativas de los medios de comunicación y no quedarnos a lo mejor solo con la parte negativa, porque bueno, pues también es cierto que a veces llegan a donde deben llegar.
Hombre, yo lo que pienso que tampoco se puede generalizar en nada, ¿no? Que hay el lado bueno y el lado malo de las cosas. Y como bien decíais vosotros, pues hay personas que lo ven desde un punto de vista y otros desde otros. Yo, por ejemplo, soy una persona que me gusta mucho leer y me costaba muchísimo concentrarme. A lo mejor para leerme una hoja necesitaba 10 veces o 20 veces leerme esa hoja. Ahora, sin embargo, me centro mucho en los libros, me apasionan y me enseñan, he aprendido y me gusta mucho la poesía también.
Por eso pensamos que son importantes espacios en los medios de comunicación como este, sin ir más lejos, en los que tú puedas tener tu voz para contar esto, que tiene que ver con cómo tú estás viviendo los problemas que puedas tener en un momento dado. Y esto no tiene nada que ver con la imagen que normalmente a veces estamos acostumbrados a ver de personas como muy agresivas o inconstantes. Y es que no me he encontrado eso en mi trabajo. Y me llama mucho la atención que sea lo que piensa la mayor parte de la gente.
Bueno, hablando de medios de comunicación, tenemos a una compañera que es del programa La Luciérnaga. Si nos quiere comentar un poquito de qué se hace ahí.
Bueno, pues allí damos noticias, hablamos del guerrero interior, una chica que está haciendo doblaje y que sabe un poco del tema, y con... O sea, lo que podemos hacer ante diferentes situaciones. Y luego, por último, hacemos una fábula y participamos todos. Y se da como un mensaje. Y bueno, dura una hora y también está el Nacho, un psicólogo. Y bueno, eso más o menos.
¿Y dónde lo hacéis?
En Radio Almenara, en la calle Magnolias, en Mentilla.
Magnolias 35.
Sí.
Pues nada, a ver si tenemos lugar, el gusto, sí, de ir.
Cerca de la calle San Benito, por ahí, sí. Uh-huh. Sí. Y nada, estamos empezando, llevamos 2 meses o por ahí. En primero lo empezamos a hacer en la asociación y luego...
¿Y qué sientes a la hora de hacer la radio?
Bueno, siento que me puedo expresar según me siento yo, porque sí es verdad que leemos las noticias, pero otras veces hacemos nuestros puntos de opiniones, sí, pues, nuestras.
¿La radio te enseña a despejar tu mente?
Sí, un poco. Lo que pasa es que la pasada fue un poco divertida, además que se me entró un poco de...
¿De risa?
Sí, de risa. Nerviosa un poco, pero sí me entró poco.
Y a veces te ríes, a veces ahí sí. Comentas.
Pues. Sí, la noticia es larga o hay que dar unos datos, unos nombres un poco raros o eso.
Eso me pasaba a mí, que había nombres que no lo decía bien. Entonces, pues, me decía otra cosa, ¿sabes? Me equivocaba, pero bueno, decía, bueno, pues nada. Claro, y entonces, pues, seguía diciendo noticias, me equivocaba, pero bueno... Siempre decía las noticias de la misma manera, pero a veces me equivocaba menos, hace más.
Ya. No, yo quería dar unas frases que se me ha ocurrido, pero bueno, no sé si se llegará. Que he dicho, la vida es una caja de herramientas mal usada. ¿Qué opinaréis? Bueno, es que tengo frases así, y también tengo una de... soy presa del pasado, soy presa del presente, y como no tengo futuro, soy presa del pasado. Bueno, es que no se me ocurre, era así una cosa así.
Muy bien.
O sea que lo que hay que hacer es reírse uno solo de uno mismo.
Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Si te ríes de ti, te puedes reír de los demás, ¿no? Igual que si te respetas, puedes respetar a los demás. Y no sé, nosotros aquí contamos chistes, ponemos música y a veces esto parece casi una discoteca, ¿no?
Sí, porque aquí ponemos música cada uno ponemos una canción que nos guste. Nos dedicamos así, o sea, uno una canción, otra canción, otra así, porque no da mucho tiempo el programa. Y bueno, parece, pues tiene razón, un poco discoteca, porque, joder, tenemos música así, al gusto de cada uno, una canción por persona, y si da tiempo, bueno, 2 minutos así, cada canción. Y bueno, pues así vamos, siempre en la emisora cuando los jueves conectamos.
¿Por qué creéis que no está tan así?
Bueno, yo creo que todo parte del desconocimiento, ¿no? Porque, pues, al final tampoco es cuestión de culpabilizar a la gente, a la sociedad o a los medios de comunicación, ¿no? Porque si realmente no conocen el problema, no tienen contacto directo con personas afectadas, pues es muy difícil que puedan hacerse una idea por sí mismos si no, pues eso, si no conocen a nadie, ¿no? Y lo más fácil, pues, es quedarse con la información que a uno le llega a través de la televisión o a través de las noticias, ¿no? Entonces, incluso a los propios profesionales, hasta el momento en el que no hemos entrado en contacto con gente enferma, no hemos igual desterrado mitos que pudiera haber, pues eso, en la sociedad en la que formamos parte de todos. Pues.
Y quería hacer la pregunta a Débora, ya con el síndrome ya y ya, ¿qué tipo de esquizofrenia, ¿no? Gente mental, así, enferma mental, que hay muchos tipos de enfermedad mental, ¿no?
Pues sí, y la verdad es que es una cosa de la que nos hemos dado cuenta, que muchas veces cuando se habla de enfermedad mental o bien se confunde con discapacidad intelectual o bien se asocia automáticamente a esquizofrenia. Y efectivamente hay un montón de problemas diferentes de salud mental que quizá la gente pues no conoce y que yo creo que llevan a lo que planteaba Hugo. Hay un desconocimiento, hay otros colectivos también con discapacidad que hace mucho tiempo que se han puesto las pilas para informar a la gente de cómo es su vida y nosotros nos estábamos quedando un poquito atrás. Yo creo que ya merece la pena darle marcha también.
De todas formas, yo pienso que hay veces que personas normales, no sea como somos nosotros, sino como puede ser cualquiera, te levantas un día mal porque te levantas mal y no pasa nada. O porque hace mal día, o porque está lloviendo y no te apetece mojarte, no llevas un paraguas. O porque yo, por ejemplo, a mí el cambio de estación me gusta mucho, y me gusta mucho más la primavera. El verano estoy deseando de ir a la piscina y bueno, y si no me quedo en Parla de Mallorca.
es difícil, o sea, conectar con una persona, cada persona es una enfermedad, ¿no? Una esquizofrenia, a veces la misma, otra diferente, cada persona es diferente. Cada persona tiene una esquizofrenia diferente.
A ver, yo llevo ya cerca de 8 años trabajando con personas con enfermedad mental y he llegado a la conclusión de que cada persona es un mundo. Yo suelo prestar bastante poca atención a los diagnósticos e intento entender cómo está viviendo su realidad cada persona, porque efectivamente no todo el mundo está en el mismo momento, ni en las mismas circunstancias, ni en el mismo punto, y además cada uno tenemos nuestra historia y nuestra manera de ser. Reducir todo eso a una etiqueta de esquizofrenia, de trastorno bipolar, de ansiedad, para mí se queda muy corto. Creo que merece más la pena conocer a las personas.
Sí, pueden estar los psicólogos, ¿no? Las psiquiatras.
Bueno, una pregunta. ¿Qué hay que hacer para cambiar esto?
A ver, yo creo que tenemos que avanzar en el terreno, sobre todo, de que la gente empiece a conocer que la enfermedad mental no es, a ver, ¿cómo lo explico? Hay más cosas, además de la ansiedad y la depresión, que parece que esto sí que ya forma parte del día a día y no pasa nada, ¿no? Porque hablemos de que alguien tiene ansiedad, alguien tiene depresión, es como que lo tenemos aceptado, ¿no? Yo creo que hay que avanzar un poco más y empezar a que la gente entienda que eso también son enfermedades mentales, pero que existen otras que muchas veces hacen, podríamos decir, más mella en el día a día de la vida de las personas, ¿no? Y que se llaman de otra manera, pero que también están en el saco, ¿no? Como digo yo, grande de las enfermedades mentales. Yo creo que tenemos que ir por ahí, es decir, a que no todo es depresión, no todo es ansiedad, hay otras cosas que también se tratan, que también hay personas que padecen y se recuperan y que no, ni son peores, ni tienen por qué estar demonizadas como siempre han estado, ni tiene por qué haber esos mitos, ni esos estereotipos, ¿no? Cuando hablamos de enfermedades más serias y enseguida nos vamos a llevar las manos a la cabeza, ¿no? Y a decir, ¡ay, qué miedo! ¿Y qué tal? Yo creo que tenemos que avanzar en ese terreno y empezar a llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Y bueno, por ahí.
Una cosita que quería decir, hace falta más implicación de las instituciones en el ámbito de la salud mental.
Pero yo creo que se tiene que implicar toda la sociedad, las instituciones, los centros, las personas, los medios, la sociedad en general, los usuarios, los profesionales, es decir, esto tiene que ir calando poco a poco desde muchos espacios, ¿no? Yo creo que bueno, que se va en el camino de, pero falta mucho.
Por lo que me han contado, hay gente que tenía así esquizofrenia, se ha recuperado y han hecho vida normal. Hay gente que sí.
Claro, es que todos los profesionales que trabajamos en esto, yo creo que creemos en las posibilidades de recuperación, porque si no, no estaríamos haciendo nada. Y yo, que particularmente trabajo en un CRL, pues estoy viendo gente que todos los días se pone a trabajar, que mantiene esos trabajos, que tiene los mismos problemas que todo el mundo, porque ahora mismo hay mucha gente que está en paro, pues con enfermedad mental y sin ella, que viven solos o quieren vivir solos, o que tienen pareja, o que viven con su familia, de la misma manera que muchas otras personas en cualquier otro ámbito, con discapacidad o sin ella, o con otros tipos de discapacidad, que creo que es un poco lo que comentaba antes también. Hay otros colectivos que ya llevan mucho tiempo haciéndose visibles, en la línea que planteaba María, y eso también de alguna manera nos sirve de ánimo, ¿no? Porque vemos que hay otros muchos colectivos que lo han conseguido, que han conseguido tener una imagen social de posibilidades de integración. Y entonces, pues bueno, nosotros tenemos que hacer también nuestro propio camino y creo que llegaremos a conseguir esos resultados.
¿El trabajo de mentes pensantes se reduce a los medios de comunicación o actúa en otros ámbitos?
Bueno, además, como comentábamos antes, también llevamos tiempo trabajando con chavales de institutos y bueno, y profesores últimamente también. Realizando charlas, utilizamos un vídeo también para que bueno sea más atractivo para ellos, y siempre las imágenes pues por sí solas ya dicen mucho, ¿no? Y bueno, la idea es tanto por un lado prevención, porque bueno, están en una etapa de la vida crítica, ¿no?, en la que pues pueden tener bastantes factores de riesgo, y les intentamos transmitir formas de prevención. Y por otro lado también el sensibilizar y el que entiendan que un poco más información sobre la enfermedad mental, que como comentaba antes, igual el origen de todo esto, o sea, el desconocimiento, pues les acercamos un poco a la realidad de la enfermedad mental. Y bueno, hasta el momento pues estamos muy contentos con lo que...
Bueno, pues ahora para cortar un poquito el hielo, vamos a poner una canción muy bonita de Nightwish, que se llama Windmaster, espero que os guste. Pues una de mis favoritas. Si me llamo, me llamo Rubén. Muchas gracias.
Hola, soy Isabel otra vez y como ya os he dicho, me gusta mucho leer y la poesía. Y hay una libreta que tengo del año 2011 en la que hay un párrafo que me gustó mucho y voy a empezar. Uno de los grandes errores que cometemos cuando nos hacemos adultos y adquirimos responsabilidades es que pensamos que ya no tenemos derecho a divertirnos. Reivindica tu niña interior, busca actividades que te diviertan, atrévete a ser traviesa con tu pareja, tus hijos o compañeros de piso, busca excusas para reírte y ser posible hacer reír a los demás. No hay nada más sano y que desencadene mayor número de hormonas favorables en el organismo de la risa. Pierde el sentido del ridículo. Sé esa niña que nunca fuiste o que dejaste de ser. Esa es mi gran receta para una vida longeva y feliz. Mi mayor meta es aprender a ser feliz conmigo misma. Nada más, espero que te guste. ¿Qué hay que hacer para formar parte de Mentes Pensantes?
Bueno, pues en principio Mentes Pensantes es un programa que surge desde los centros de la sierra y evidentemente no está cerrado a nadie. En principio hay otros centros a los que les ha interesado la iniciativa y quieren tomarla como punto de partida para hacer sus propios programas de sensibilización. Nosotros toda la información que queráis o que os apetezca en un momento determinado recopilar, pues estamos siempre disponibles para que nos la pidáis y no sé, estamos abiertos a todas las ideas, la verdad, que cabezas siempre vienen bien.
Para ello tenemos un correo electrónico, si queréis, que es mentespensantes@grupo5.net.
Vale, muchas gracias.
Nosotros también tenemos un correo electrónico.
Sí, pero a ver, Jesús, que se le da muy bien.
Te lees lo que tienes en la camiseta y ya está.
Qué locura de radio, @gmail.com.
Estáis invitados para cuando queráis venir y va a haber una sorpresa después. Una cosita que quería comentar. Tallet es una persona que toca bastante bien la guitarra. Si tenemos tiempo y puede tocarla, es un gran artista del centro y nos gustaría que nos delatara con su guitarra.
Y yo quería decir que además de eso que ha hecho medio Rubén de Cerro Radio, es también Fundación Manantial. Y tenemos una camiseta que pone con logotipo Fundación Manantial. Como las otras que teníamos, lo ponían Fundación Manantial. Y es así. Es una nueva. De chico y de chica.
¿Que se las damos a quién?
A los que vengan a la radio y las pidan.
¿Qué vía de actuación podemos tener para denunciar un hecho de rechazo?
Pues es una pregunta muy interesante. Nosotros también desde el programa Mentes Pensantes hemos pensado en poner en marcha dentro de los centros algunos grupos en los que la gente se pueda informar también de eso, qué puede hacer cuando se siente discriminado, cuando de alguna manera no se le está dando el trato al que tiene derecho. Es complicado dar una respuesta general, pero sí, porque depende de dónde haya pasado, qué es lo que haya sucedido, pero sí es importante que todo el mundo tenga en cuenta que si sufre o es testigo de una discriminación a una persona con enfermedad mental, siempre hay una vía. Siempre hay una vía para hacer saber eso, para protestar, para reclamar, para informar de que eso no debe ser así y que en cada caso será una vía diferente, depende de lo que haya sucedido, pero no os quedéis con ello, o sea, no os quedéis con la mala sensación, habladlo con los profesionales de los centros o con la familia o con... Buscad esa vía, encontrad esa manera de no quedaros con el malestar y sin poder hacer nada.
Cuando empecé a tener enfermedad mental, pues tenía 16 años, me ingresé al hospital de Getafe, psiquiátrico,
Y para decir yo lo mío, decía mejor yo, ¿qué me pasa? No lo decía porque a lo mejor, yo sé, porque me da, como si me diese vergüenza, o pues si a lo mejor, no sé ni lo que era un psiquiátrico, un loquero, que es como un loquero, así lo llaman así, ¿no? Y entonces pues me daba no sé qué, y al final lo dije, oye, que yo voces, tal. Y me miró con una cara y yo mirando a él y él miraba a mí. Yo miraba a él con una cara, yo le miraba y él me transmitía su cara como diciendo que hice este o cosas que yo al final lo dije, que oye, que oigo voces. ¿Qué tipo de voces? Y al final, yo, o sea, al final me quedé pues al final que tenía esa enfermedad, me diagnosticaron, me hicieron pruebas, me hicieron así de sangre. Me acuerdo yo que estaba yo en la habitación, entraron los enfermeros por la puerta, como si fuese de ahí, cogieron el brazo, dije oro, cogieron el brazo y me pincharon. Me pincharon una medicina que era como azul, o así. Y al decir yo eso, dije, o sea, al final lo dije. Y al final pues me quedé así y dijeron, pues nada, que tiene enfermedad, tal, y luego ya, pues al final sí, ya lo acepté yo, me acepté como yo, diciendo, pues que tengo, me pasa esto, y en realidad me pasaba eso. Yo pensaba que la gente no se creía eso o algo así, pues sino, y eso porque lo dices, digo, porque sí. Y al final pues sí, joder, me detectaron hasta, dijeron que sí, último análisis y sí. Y estuve, pues, me tiré una vez, 4 meses o 5, en el hospital, volví a venir, bueno, estuve en Leganés. El hospital de Parral no lo pisa nunca, solo el hospital de Getafe. Y bueno, yo me he enterado últimamente que, como yo fumo tabaco, me he enterado que se puede fumar el psiquiátrico todavía. Sí, que el hospital dice que no se puede fumar, pero el psiquiátrico sí se puede fumar. Me ha dicho que sí. Y yo, ¿sabes? Yo que estaba yo en el centro de día de Leganés. Sí, también un tiempo y guau, lo pasé mal. La peor es que esto era otro mundo. Un mundo que yo no conocía. Lo pasé mal, quería estar con mi padre. Lo pasé mal, lo pasaba muy mal ahí. Como si me fuese de España a un lugar desconocido. Y era muy desconocido para mí ese centro. Al final me habitué, pero cambió muchas cosas, pero queda muy fuerte para mí. Y eso me marcó. Y joder, muy fuerte.
Yo creo que la sociedad todavía no está preparada para esto, ¿no?
¿Qué?
Tenemos que ayudar, ¿no? Por eso digo, tenemos que concienciar, tenemos que ayudar, tenemos que, pues eso, ¿no? Que dotar a la gente de conocimientos, de tampoco mucho más, es decir, pero sí que sepan que esto está, que existe, que nos puede tocar y que bueno, pues que se puede tratar y que uno se puede recuperar.
Ya, pues ahora,
y yo creo que es ahí, donde tenemos que ir.
No, yo es que ahora es cuando, no sé, antes no me parecía, no tenía ese pensamiento, o sea, que tenía otras cosas, y que yo veía muy difícil todo. Dijeron, bueno, pues mira, tenemos que hacer un análisis antes. Dije, no, eso me da mucho miedo, una aguja así con una aguja así. Me da miedo. Y bueno, y es que lo pasé muy mal. Era que era gente desconocida. Era como si fuese el fin del mundo.
¿Y ahora?
Y ahora veo que hay más cosas. Ahí se habla de esto, el tema este y... No sé, es que... Además, ya me parece casi normal, pero es que antes... Y yo sé que si no tomo medicación me pongo malo. Y lo sé porque yo me dio por dejar las pastillas. Y entonces pues me dijeron tal, que dije tomártelas tal. Y dije, no, tal, y me puse malo. Me llamaron por teléfono. Y Jesús, tomate las pastillas, ¿por qué no te las tomas? Y dije, yo estoy muy mal, tal. Y me dijo, Jesús, tómatelas y a ver cómo te encuentras, tal, y al final me las voy. Dije, me puse mejor, ¿sabes? Dije, sí, ahora me encuentro mejor. ¿Ves cómo te encuentras mejor, Jesús, tal? Y yo sé que sin mediación, pues, me voy para abajo. Pero bueno.
Nosotros nos hemos dado cuenta también desde desde los centros, y es algo que le hemos dado bastantes vueltas en Mentes Pensantes, que muchas veces toda esta información o falta de información que se tiene socialmente sobre la enfermedad mental hace que cuando alguien se empieza a encontrar mal, cuando alguien empieza a tener un problema, no sabe lo que le pasa, no sabe dónde acudir, tiene miedo de contar lo que le pasa, cuando recibe un diagnóstico es un palo, porque de repente le suena súper negativo, y a todo lo que viene oyendo en medios de comunicación y a lo que viene percibiendo socialmente, pues cuando a alguien le dicen, oye, es que tienes un trastorno de personalidad, de repente le pega un palo impresionante. También pensamos que, y por eso nos hemos ido en parte a los institutos, porque pensamos que la gente joven puede empezar a cambiar esquemas y que, bueno, pues a lo mejor de aquí a un tiempo conseguimos que la gente que recibe un diagnóstico en un momento dado no tenga esta sensación terrible de haberse metido en otro mundo diferente.
Quería preguntarte una cosa. ¿Tú qué crees que cara habría puesto ese amigo tuyo si le hubiera dicho, mira, está enfermo y me han dicho que soy diabético, por ejemplo?
¿Cómo?
Por ejemplo, que eres diabético, que te hubieran dicho eso, no que te hubieran dicho que tienes otro tipo de enfermedad. ¿Tú crees que su cara habría cambiado?
Diabético, pues,
no sé. Por ejemplo, te digo eso como cualquier otra enfermedad.
Yo creo que la enfermedad, la persona es, como ha dicho Débora, es un mundo. La persona es una enfermedad. Cada persona tiene un tipo de enfermedad, no la misma, pero diferente. O sea, una enfermedad de cada persona. Y yo creo que, no sé si hay más recursos, pero de momento estoy con las pastillas. Pero, vamos, que empecé a caer ya, fue ya en a los 16 años. Y ya me hago dos meses, una vez al mes, a 16 años, porque yo solo es con las pastillas, si no podía tomar las pastillas. Y tomar pastillas es que me tengo que hacer una análisis de sangre. Entonces, pues, así.
A lo que yo me refiero, Jesús, es que lo que tenemos que intentar entre todos es que cuando digas que tengo esquizofrenia o tengo cualquier otra enfermedad mental, sea igual que decir soy diabético, necesitaré una medicación o no, o en un momento sí, en un momento no, pero que sea la normalidad de una enfermedad que se puede vivir con ella, igual que se puede vivir con otra.
Antes,
y no nos cambien la cara, porque
para mí era muy difícil eso, ese asunto. Y bueno, y al final pues iba mejor, iba muy bien. Luego va un poco peor, a otro mundo, mejor, peor. Ahora tengo la lógica, sé lo que quiero y sé lo que tengo que hacer para
estar bien.
Tomar mi medicación, tengo que salir sangre, hacer actividades aquí del centro, y yo antes de estar en este centro tuve que hablar en el salud mental. Me tuvieron que apuntar aquí, mira aquí, entré, hablé, tal, me enseñaron el huerto. Sí, un huerto que yo quería hacer jardinería. Y tengo un muerto chiquito, pero bueno, hombre, me gusta un poco porque me recuerdo cuando yo trabajaba. Pues yo trabajaba, empecé a trabajar, dije que tenía la fe de hasta los 16, empecé a trabajar a 18, que la edad, pues 18 años sí puedes trabajar en la construcción. Y entonces pues, tomando las pastillas, y las pastillas pues me cansaban. Porque es una pastilla que me cansaban, ¿no? Entonces pues, con la pastilla me iba a currar, ¿sabes? Pero yo podía, yo me cogía la pala, cargando cajas, y yo, vamos, que me subía de abajo hasta el cuarto, limpiando, cogiendo la pala, toma, pumba, al budista que traía la batea, con la pala, pumba, con arena, plaquetas, cargando cajas, limpiando. Y ahí como
un jabato, un canteo.
Ya te digo, si era para ir conmigo, ¿eh?
De todas formas, yo pienso que es un poco como la tiroides. Las personas que están operadas de tiroides de por vida tienen que tomar una pastilla, como los diabéticos. Yo tengo familia diabética y tienen que tomar una pastilla de por vida.
Yo la tomo todos los días y no pasa nada.
Claro.
Hay algunas cosillas que te trastoca, pero bueno, sí. Hay que tirar con ello, ¿no?
Pero yo creo en realidad que es muy difícil que la gente no te mire mal cuando le dices tengo esto, me pasa esto, oigo voces o cualquier cosa de esas. Yo creo que no te miran igual por lo que dice la gente y por lo que piensa la gente.
Yo pienso que muchas veces es que te lo callas, porque a lo mejor la gente que no te conoce, pues a lo mejor si te preguntan y tal, bueno, ¿cómo lo llevas? ¿Qué tal estás? O sea, pues si lo dices lo que estás momental, pues a lo mejor ya te rechazan, sientes un poco de rechazo por su parte. Pues la gente no quiere gente enferma. En este caso es duro, pero es así de triste.
Eso que dices es verdad, la gente no quiere gente enferma.
Exactamente.
Cualquier cosa.
Exactamente, no, sí.
Tampoco,
sí.
tenemos por qué ir contando, igual que otra persona, si tiene otra historia, va contando a todo el mundo. Es decir, que eso es nuestro, pertenece a nuestra vida, ¿no? Y ahí está.
Y no vas pero a llevar una pancarta.
Claro, cartel, no eso cartel, es, claro. Es decir, que no se trata ahora, es que se lo voy a contar a todo el mundo. No, esto es mío, pertenece a mi propia vida. Pero yo siempre digo una cosa, somos más que esto, ¿vale?
Exactamente.
Es decir, uno es una persona con una identidad, con una historia de vida, y esto es un añadido. Jodido, pero un añadido. Que hay que cuidarse.
Exactamente.
¿Vale? Pero no dejamos de ser quien somos, ni fulano, ni mengano, ni, ¿no? Y eso no se nos tiene que olvidar, porque si no nos metemos en esa historia, en ese rol ya de enfermedad,
y no salimos de ahí, no salimos de ahí.
Entonces,
claro.
Recordar quién somos, cada uno, y eso a tratarlo.
Exactamente. ¿No?
Desde claro. Los programas de sensibilización lo que intentamos es, evidentemente no hay que ir con una pancarta, no hace falta que contemos esto a todo el mundo. Cada uno es libre de decidir qué cuenta, a quién se lo cuenta y cuándo se lo cuenta. Lo que estamos intentando es que podamos generar un entorno en el que el día de mañana, porque estas cosas son luchas a largo plazo, el día de mañana cuando una persona que tenga una enfermedad mental decida contárselo a un compañero de trabajo, por ejemplo, con el que tiene mucha confianza, a un amigo, a su pareja, pues no se sienta coartado y pueda decidirlo sí, pensando que no le van a mirar mal, sino que, bueno, pues que se va a entender.
Bueno, ¿tenéis alguna pregunta más que hacerle a las invitadas?
Sobre ya el invitado. Darle las gracias porque yo y creo que la mayoría hemos aprendido mucho de vosotros y estáis invitados de verdad a venir a Qué Locura de Radio.
Muchas gracias a vosotros.
Yo voy a decir una cosa, que la gente que esté enferma mental, que vaya a una asistente social o a un doctor, que lo diga, porque luego le va a llevar bien. Porque yo llevo bien. O sea, que me va bien. Me faltan cosas por aprender y por saber, pero bueno, como mi lógica me dice que llevo bien. Como tú, por ejemplo. Como usted.
Pasame a la mayor.
Pero quiero decir que puede ser yo igual que vosotros. Comunicación, pero sí.
Bueno, ¿os parece que le demos paso a taller?
Sí.
Oh, yeah.
Estamos aquí en Crecula de Radio y nos despedimos hasta la próxima semana.
¿La próxima Semana Santa, Simón?
Bueno, eso sí. Hasta dentro de dos semanas, que la semana que viene de Semana Santa se me ha olvidado.
Esto es Crecula de Radio y vamos a hacer el programa. Nos despedimos ya, todos, todo el grupo.
¡Qué locura!
Gracias a las personas que han venido a visitarnos, que tendrán un pequeño obsequio.
Hombre, eso ya llevo diciendo yo de hace ya todo el programa. Estoy diciendo ya de todo el programa, quedamos campeones de chapas.